Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos aquí en la sintonía de COPE. Hoy es viernes, es 10 de noviembre. Así que saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Estás contento?
Sí.
Porque, entre otras cosas, el ciclo de conferencias está siendo un éxito, que termina hoy.
Sí, termina hoy con la conferencia de Federico Fillat, que nos hablará sobre el tema ganadero, de la ganadería extensiva. Y además, estoy muy contento porque es que todo el mundo está saliendo encantado. Hemos aprendido un montón, hay cantidad de lo que ahora llaman fake news,
¿no?
O sea,
somos, sí.
bulos que se pensaba con respecto a las expropiaciones y compras que hizo el Estado en los años 50-60 a los propietarios de los pueblos que iban abandonando, y que hay gente que dice, es que los expropiaron, no sé qué. Bueno, Carlos Tarazona nos lo explicó todo muy bien, y era una cosa, era lo de los pueblos, algunos pueblos, evidentemente no todos, gracias a Dios, pero algunos pueblos, era como se hizo, crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces hoy la de Federico ya cerrará el ciclo y estamos encantados porque, o sea, hasta a través de streaming la han visto desde Alemania también. Mm. O sea, que fíjate, ¿no? Ayer me llegó una nota, oye, qué maravilla, desde Alemania.
Qué bien. Esta tarde a las 8, salón de cientos del ayuntamiento, entrada libre hasta completar el aforo.
Bueno, eso para los que estén aquí, no hace falta que vengan desde Alemania, claro.
Claro. Al margen de esto, vamos a continuar con la sección de la semana pasada,
sí.
Porque hablaste de doña Violante de Gurrea, diste unas pinceladas y hoy vamos a afinar un poco más en la figura de esta mujer, Juan Carlos.
Violante de Gurrea, recordemos, vamos a repasar un poquito someramente, que vino aquí a casarse con Juana Barca, y luego pues tuvo un hijo, o sea, entró en el linaje de los Abarca, ¿no? Que fueron señores de la Garcipollera. Entonces, estuvimos comentando el hecho de la que hizo el hijo suyo, porque llamaron puta a su madre en un pasquín en Zaragoza.
Sí, se reunieron, vengaron de él.
Le cortaron la nariz al canónigo de la catedral y fue excomulgado dos veces. Bueno, todo eso fue lo que comentamos el otro día. Era para refrescar las memorias, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, dijimos que hoy nos centraríamos más en doña Violante. Doña Violante de Gurrea. Pues dije también que era una de las familias más rancias aragonesas, ¿no? Y es que estaba emparentada esta mujer carnalmente, con gente muy importante. Por ejemplo, en la batalla del Alcoraz, cuando el 15 de noviembre de 1096 las tropas aragonesas tomaron Huesca, la batalla del Alcoraz, uno de los que estaba en el bando de Pedro I, fue un Lope de Gurrea. O sea, que entonces ya es de las familias más aristocráticas, más rancias, como decimos tú y yo muchas veces, más rancias, aragonesas. Luego, otro ejemplo de los Gurrea, también, que tenía pues en el año 1398, el rey Martín I el Humano, hizo un llamamiento para que subiera gente a defender Jaca, porque evidentemente durante el siglo XIV estuvimos muchas veces en guerra con los navarros. Entonces mandó a gente a defender Jaca, porque nosotros estábamos en la frontera pues con Majones, Verdún, Ancho, bueno, ya... La gente mirando el mapa ya se puede hacer idea, pero el núcleo principal de la defensa era Jaca, luego los otros puestos eran periféricos. Y entonces mandó, fíjate, Ruiz Gil de Lahorí, gobernador de Aragón, mandó a varias compañías, cuyos jefes de las compañías era un Lope de Gurrea, un Pedro de Gurrea, y luego también hubo otros como Pedro Jiménez de Ambel y Juan Martínez de Alfocea. Todos estos eran parientes carnales de doña Violante, fíjate, o sea que ya el tema de Jaca ya sabían que existía, ¿no? Y luego aparte también, fíjate, si hay una familia importante, los Gurrea, que en el año 1565 el gobernador de Aragón era Juan de Gurrea.
Uh-huh.
O sea, esta mujer estaba emparentada con lo mejor. Y casóse, como decimos aquí muchas veces,
casóse,
en torno a 1475 ella se casó con Juana Barca. Sabemos que se casó por estas fechas porque tenemos la fecha de las capitulaciones matrimoniales, que, a ver, yo aporto estas arras, tú traes esto lo tenemos muy claro, porque las mujeres aragonesas eran poderosas, que esto
sí.
lo he dicho más de una vez.
Pero se quedó viuda pronto.
Sí, tuvo como poco, tuvo de hijo a Juana Barca de Gurrea, que ya es el de que cortó la nariz, para recordar lo nuestro, y entonces tuvo que tomar las riendas propiedades de la familia, fíjate, el poder de las viudas
las
que decíamos.
Las propiedades y todo.
Todo, tuvo que hacerlo todo, y fíjate si fue una mujer decidida, esta jacetana, porque pasó a ser jacetana, evidentemente, que esto, claro, todos los documentos los firmaba con su hijo, pero su hijo siendo menor de edad, evidentemente. Sí. Y entonces ella, esto, tuvo que intervenir en muchos casos que voy a contar ahora. Uno fue, por ejemplo, cuando su hijo empezó a crecer, el que cortó la nariz al otro, pues tenía un genio muy vivo. Y tuvo un mal encuentro con los de Vergosa. Con los de Vergosa, porque se presentó una vez en el pueblo y la lió parda. Los de Vergosa tuvieron que escapar al monte. Bueno, el que se lea el libro de Manuel Gómez de Valenzuela se enterará del detalle de esto. Y esta mujer fue la que arregló el conflicto, hizo que se compusieran todos, fíjate. Otra movida que hizo también, que fue importantísima, fue en el año 1494. Resulta que había dos familias de Abarca. Una estaban en Viescas y los otros estaban en Jaca. Uh-huh. Pero los de Viescas eran los propietarios de las propiedades que tenían en la Carcipollera. Uh-huh. En Acín, La Rosa, Vergosa.
Eran los de Viescas.
Los de Viescas. Y los de Jaca eran propietarios de lo que tenían esto, de lo que había en la Pardina de Bailín y en el lugar de Xerué. Y entonces dijeron, si vosotros estáis ahí y nosotros aquí, las propiedades están cruzadas, vamos a hacer una permuta. Entonces hice una permuta de propiedades. Tú fíjate qué movidón fue esta mujer, que la que lo dirigió todo, que hizo con su primo, claro, primo político, Giral Abarca, de Viescas, hicieron una permuta, pero genial, una permuta pacífica, o sea, y no hubo ningún bosqueo, que siempre con estas cosas suele haber que lo mío vale más que lo tuyo, ¿no? Eso fue por su lado, y hay que reconocerle que ella fue la que dirigió todo esto. Luego también fue mediadora en conflictos entre valles. Por ejemplo, que si las ovejas tuyas van, que las has metido en el campo, que no las tienes que meter.
¿De qué zonas estamos hablando?
De los valles, de tanto el Valle del Aragón como del Valle de Viescas. O sea, que los de Viescas también, o sea, escuchaban su criterio. Y fíjate, llegó su prestigio hasta llegar, o sea, hasta el punto que hizo arbitrajes en problemas que hubo entre los vecinos de Broto y Torla.
Anda.
Fíjate, o sea, fíjate si se fue lejos su fama de su buen hacer.
Sí, salió esto, de aquí.
Y del Valle del Lao, porque la podían conocer en los dos valles, pero no, aún se fue al otro lado del Corte Fablo, ¿no? Se fue al otro lado a hacer arbitrajes. Y además hizo otro arbitraje, fíjate, esta mujer, entre un conflicto que tuvieron el prior y el clavero de San Juan de la Peña con el abad. Con el abad de San Juan de la Peña, que siempre, muchas veces, por las propiedades, iban zarpa la greña, el abad no venía, cosas de esas. Entonces, y esta mujer, fíjate, o sea, una mujer muy torera, perdón por la expresión, pero una mujer tremenda, ¿no? Sí. Y esta, pues, anduvo por aquí, y luego, pues, al final ya, pues, murió entre 1521 y 1524. Y está enterrada en Acín. En Acín. Por eso pusimos la semana pasada la foto de la iglesia de Acín. Hoy ha tocado La Rosa, porque también evidentemente eran señores de La Rosa, ¿no? Entonces, todo eso lo que he contado de esta mujer, soberbia, o sea, mujer impresionante, y que yo siempre la admiro, y que desde aquí, pues, y gracias a la buena gestión de Manuel Gómez de Valenzuela, hemos llegado a conocer.
¿Habrá más mujeres que podamos destacar, aunque sea por encima?
Sí, dentro de la misma dinastía también hablamos de Orosia de Arto, que pertenecía a una de las familias más granadas de Jaca, que casó con el que cortó la nariz. Y esta, claro, como luego fue estrangulado en San Juan de la Peña por una sentencia, esta también quedó viuda y también tuvo que ejercer como su suegra, ¿entiendes? Tuvo que hacer también como doña Violante, de atender las propiedades de su ejecutado marido. Y luego, pues claro, ahora ya, mujeres... ¿Qué mujer ha habido? Santa Orosia. Santa Orosia se merece de un recuerdo de todos. No hemos hablado de Doña Sancha, que también hubiera merecido un capítulo especial, pero como ya lo vamos, ya la vamos desgranando de uno para otro. Pero voy a nombrar otra en particular que me llamó mucha la atención. Juana de Aranda, viuda de Martín de Sarasa. Esta fue la que terminó de pagar la financiación de la capilla de la Trinidad de la Catedral.
De la Catedral,
la que hay entrando a mano izquierda, donde nos han bautizado a cientos de jacetanos, pues ahí está. Entonces, claro, su marido, iniciaron, vamos a decir, la labor de mecenazgo entre los dos, pero él se murió pronto y ella estuvo encima de que se siguiera financiando todo hasta el final. Luego también podemos hablar de las monjas de las Benitas, que hubo una remesa de jaquesas que fueron a a Lumbier, sí. Y luego también te acuerdas que hablábamos de Madalena Verne, creo que era ella, la viuda de Lobacola, que se encargó del teléfono, digo, del reloj, de la torre del reloj, que se había muerto su marido, y dijo, oye, pues mira, yo me encargo de mantenerlo. Una mujer brava, una brava jacetana.
Qué bien, Juan Carlos, gracias.
Venga, un saludo.